Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Entramos en el artículo 10 de la profesión de fe del Catecismo de la Iglesia, donde habla de creo en el perdón de los pecados. Y dice el punto 976 del Catecismo: el símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confirió su propio poder divino de perdonar los pecados. Y ahora la Iglesia cita a Juan 20:22: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. A quienes se los retengan, le serán retenidos. Aquí, en esta iglesia, cuando surge tanto credo de Nicea, que dentro de 11 años se cumplen 1700 años de la formulación del credo de Nicea, y el Papa ha llamado a un gran sínodo de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa en Nicea, después de 1700 años. Así que tenemos 11 años para orar, para que esta reunión de las dos iglesias en Nicea sea un punto de reconciliación. Pero cuando se afirma en el credo de los apóstoles, siempre los credos es para afirmar algo que está en duda de fe, ¿no? Por eso son los concilios. El único concilio que no ha hablado de dogma ha sido el Vaticano II. Todos los concilios se han reunido para testificar un asunto de fe que ha estado siendo cuestionado o que no ha habido declaración explícita en las Escrituras sobre este asunto, y por eso el concilio se reúne y declara dogma. Por eso es que tanto el credo de Nicea como el credo de los apóstoles declara: creemos en el perdón de los pecados. ¿De dónde surge? Creo que lo hablamos la semana pasada. ¿De dónde surge que la Iglesia tenga que afirmar que creemos en el perdón de los pecados? Nuestra Iglesia tiene 2000 años, cosa que ninguna otra tiene. Algunas no llegan ni a los 10 años. Por eso es que al no tener historia, no tienen la menor idea de la obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Pero en los primeros siglos se pensaba que después del bautismo no había más perdón de los pecados. Y entonces, es una parte de la Iglesia pues creía eso. Y por eso, en el credo de Nicea y en el credo de los apóstoles, que es más antiguo, la Iglesia dice: no, un momento, nosotros creemos que hay perdón de los pecados después del bautismo. Y por eso cita a San Juan 20:22, donde dice Jesús: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. A quienes ustedes retengan, yo retengo. Yo creo que eso no hay ni que explicarlo. A lo mejor yo tengo el entendimiento tupido, pero hay algo que explicar a lo que dice Jesús. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. Jesús no dice: a quien pídanle perdón a Dios en su cuarto y yo lo voy a perdonar. Eso no es lo que dice Jesús. Jesús dice: a quienes ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los apóstoles. ¿Qué hora es la iglesia que desciende de los apóstoles? la iglesia. Uh-huh. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. Eso está en todas las Biblias de todas las iglesias del mundo. Por supuesto que le pasan por encima alegremente a este capítulo tan importante, donde nos muestra las primeras palabras de Jesús resucitado. Y la iglesia se basa en eso para decir que nosotros creemos que hay perdón de los pecados, porque Jesús le dio a la iglesia el ministrar el perdón de los pecados. Y esto es muy sencillo. Si vas al Evangelio de San Juan 20, del 22 al 23, Jesús realizaba la redención, el hombre restituido la gracia de Dios, se aparece a los discípulos por primera vez reunidos en el aposento alto. ¿Y cuáles son las primeras palabras de Jesús? Shalom, tengan paz. Uh-huh. El saludo tradicional judío. Y dice que después de esto, Jesús le enseñó las llagas, le mostró las llagas. O sea, fíjate qué interesante, Jesús resucitado les muestra las llagas. ¿De qué son signos las llagas? De la redención.
Así es.
Yo los redimí. Y dice, reciban, sopla sobre ellos. Y dice, reciban el Espíritu Santo. El Señor, Dios ha soplado dos veces en la humanidad. Cuando la creación, que sopló rúa en la nariz de Adán, aliento de vida. Uh-huh. Y Adán recibió la vida, que es lo que sopla la vida, la gracia, en la nariz de Adán. Y el Señor no vuelve a soplar hasta la tarde de resurrección, cuando sopla. Y dice, reciban la rúa, reciban de nuevo el Espíritu Santo. ¿Y qué dice después? Así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Aquí tenemos un paralelismo. Así como el Padre envió a Jesús, ahora Jesús envía a lo mismo a la iglesia. Fíjate, así como mi Padre me envió, ese así es muy importante. Así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. En otras palabras, Jesús dice, a lo mismo que mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes.
Claro.
Uh-huh. Y dice, reciban el Espíritu Santo. Y sopla el aliento de vida. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. Así como mi Padre me envió. ¿A qué mandó el Padre a Jesús? A perdonar nuestros pecados, a redimirnos.
Claro.
Dice Jesús, así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. A quienes ustedes perdonen los pecados, yo se los perdono. Clarísimo. Jesús manda a la iglesia a ministrar el perdón de los pecados, que es lo que el Padre lo mandó a hacer. ¿Por qué Jesús se lo encargó a la iglesia? No tengo la menor idea. Pero así está escrito y así es. Así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. A quienes ustedes aten, yo ato. Clarísimo. Uh-huh. Por eso cuando la iglesia ministra los sucesores de los apóstoles directos, que son los obispos y los presbíteros a través de los obispos, generaciones tras generaciones, que se pasa este poder por imposición de mano de la forma bíblica. Cuando la iglesia dice, yo te perdono, yo te absuelvo de tus pecados, la iglesia tiene poder para resolver esos pecados. ¿Cuántas veces tú hayas pecado, cualquiera que haya sido tu pecado? Porque Jesús no miente. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. ¿A quién pone Jesús de parámetro de perdón? A los ministros. ¿A quienes ustedes? Por eso que decirle los pecados al sacerdote. Porque el sacerdote puede perdonar, pero puede retener. Eso es lo que mucha gente no lo sabe. Hay pecados que hay que retenerlo. Uh-huh. Hasta que no haya un verdadero arrepentimiento o un cambio de conducta. Por ejemplo, tú vas a confesarte, no es el caso para que Lorena nos inquiete. Tú vas a confesarte, ese sacerdote, yo tengo un amante. El sacerdote no te puede absolver. Tiene que decirte, ve y termina con la amante.
Claro.
Y después yo te absuelvo. ¿Me entiendes? Porque hay pecados que hay que retenerlo. Uh-huh. Por eso que hay que decir los pecados del sacerdote para que él evalúe si es un pecado que se absorbe o es un pecado que se retiene hasta que haya un cambio de vida. Desafortunadamente no se ejerce mucho retener pecado. O sea, conozco un caso de un sacerdote que esta persona fue a confesarse, me lo dijo el que confesó, no el sacerdote, que tenía problemas de droga y el sacerdote le dijo, no te doy la absolución hasta que tú no busques ayuda para salir de la droga.
Claro, que tenga la intención.
Y que busque ayuda, porque si no, ¿qué hace con absorber el pecado cuando mañana lo va a volver a hacer? Uh-huh. Intencionalmente.
Claro.
Pero es un poder que tiene la iglesia, y por eso decimos, creemos en el perdón de los pecados. Nuestros hermanos, inclusive no solo protestantes, nuestros hermanos catolicones también, dicen, yo me confieso con Dios. Fantástico, confiésate con Dios, pero ¿cómo tú sabes que Dios te perdona? Uh-huh. Te mandó un texto. La única forma que tú tienes de saber que Dios te perdona es cuando la iglesia te dice yo, en las palabras, en el sacramento, yo, con el poder que me da la iglesia. El sacerdote no tiene poder propio para absolver. El poder le viene dado por la iglesia. Con el poder de la iglesia te absuelvo. El sacerdote no perdona, el sacerdote absuelve. Perdona a Dios, el sacerdote libera de la causa del pecado. Te absuelvo. En mi nombre, Padre Pancho. No. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el poder trinitario que Jesús le dio a la iglesia con el soplo del Espíritu Santo.
En el caso que no le dé la absolución, no está confesado.
Está confesado, pero no está perdonado. Muy tan claro como...
No, te digo porque el caso de un amigo que salió renegando del confesionario porque el padre no le había dado la absolución. Y le digo, depende del pecado que hayas tenido.
Pero en vez de renegar, tiene que ver por qué no le dio la absolución y cambiar. Qué cómodo renegar del cura cuando el pecado es tuyo.
Claro.
¿Ah? ¿Quiere que le diga? ¿Quiere que la iglesia sea una especie de Barney dinosaurio?
Ajá.
I love you and you love me, todos nos amamos y haz lo que te dé la gana. No. En vez de renegar del cura, reniega de qué es lo que te ha hecho a ti llegar a que te retengan el pecado y cambie esa conducta. Gracias a Dios que oigo que hay sacerdotes que retienen pecado. Eso es saber ejercer sabiamente el ministerio del sacramento de la reconciliación. Y el demonio odia este poder que tiene la iglesia. No hay nada que el demonio odie más que la confesión. Porque la confesión nos regresa al estado de nuestro bautismo. La confesión nos regresa a cero en pecado. Y el demonio no quiere que tú estés en cero en pecado. Por eso es que el demonio odia profundamente la confesión. Por eso es que el demonio le quita los deseos de confesar a nuestros presbíteros. Por eso es que el demonio busca excusa para que nuestros fieles no se confiesen. Porque es otro un regreso al bautismo. Es una liberación total de tus pecados. No solo de tus pecados, de las consecuencias del pecado, de la angustia que atormenta tu alma, de la falta de sueño, de las ataduras del demonio. Sacramento poderoso de la confesión. Por eso que el Papa Francisco comenzó su ministerio en un acto público de penitencia confesándose él mismo. A darnos ejemplo de que la confesión es para todos. Que no hay nadie que pueda decir, yo no necesito confesión. Si tú dices que tú no necesitas confesión, lo más probable es que tú eres la persona número uno que necesita confesión. Si San Francisco de Asís se confesaba, ¿quién eres tú para decir que tú no necesitas confesión? Si la madre de Teresa de Calcuta, si Santa Teresa de Jesús se confesaba, ¿quién eres tú para decir que tú no necesitas confesión? Es un acto de arrogancia inspirado por Satanás. Y por eso nuestra iglesia está débil. Porque hay colas muy pequeñas para confesar y colas muy grandes para comulgar.
Así es.
Y hay algo ahí que a mí no me suena. La matemática ahí no me funciona. Cuando yo veo 6 personas en la cola de la confesión el sábado y 500 comulgar del domingo, yo digo, hay nada más que 2 opciones. O estamos en una iglesia de santos, lo cual lo dudo, o estamos en una iglesia de sacrílego, que nos acercamos al banquete de boda sin el vestido adecuado. Y San Pablo es muy claro en Corintios. El que comienza a discernir el cuerpo y la sangre de Cristo se traga su propia condenación y por eso hay tantos muertos y enfermos entre ustedes. Sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo dice Pablo. Entonces viene el pastorcito de esta iglesita a decir que eso es pan y vino. El demonio Jorge. El demonio que no quiere que la gente se reconcilie con Dios y por eso la iglesia dice, creemos en el perdón de los pecados. Y el Espíritu Santo está ligado al perdón de los pecados. Fíjate que la primera efusión que reciben los apóstoles del Espíritu Santo 50 días antes de Pentecostés es para perdonar los pecados. Es la primera obra que realiza el Espíritu Santo en la iglesia naciente. Es el primer don que se le da a la iglesia. El don de perdonar los pecados. 50 días antes de Pentecostés. Después, la iglesia en el punto 977 dice un solo bautismo para el perdón de los pecados. Dice el punto, nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Y por todo el mundo proclamad la buena nueva a toda la creación. El que cree, se bautice, se salvará. Tú te salvas si tus pecados son perdonados. Sigue diciendo la iglesia, el bautismo es el primer y principal sacramento del perdón de los pecados porque nos une a Cristo muerto por ellos y resucitado para nuestra justificación, a fin de que vivamos también una vida nueva. Sigue diciendo la iglesia. En el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar, sea falta original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para expiarla. Sin embargo, la gracia del bautismo no libera a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. Dice la iglesia, en el bautismo te libera de todo pecado. ¿Por qué? Porque en el bautismo la gracia que perdieron nuestros primeros padres regresa a nosotros por la obra del Espíritu Santo. Uh-huh. Lo dice el Señor a Nicodemo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es vida. Nacemos en la carne de nuestra madre el día que nos pare. Nacemos de nuevo en el Espíritu el día que nos bautizan. Porque fíjate que nuestras madres nos paren vivos, pero estamos muertos para Dios. Uh-huh. Y en el bautismo morimos a los pecados y nacimos para Dios. Por eso el segundo nacimiento es el bautismo. Nadie tiene poder para hacer nacer a nadie de nuevo. Si no es el Espíritu Santo, cuando naces por el agua del bautismo y el Espíritu te habita y te trae la gracia que perdieron nuestros primeros padres. Uh-huh. Ese es el segundo nacimiento, no hay más ningún otro nacimiento. Tú en un retiro te convierte, pero no naces de nuevo.
Sí, porque hay gente que tiene la costumbre de decir, yo nací de nuevo en el retiro fulano.
Eso es un vicio protestante. El primer nacimiento en la carne es de nuestra madre. El segundo nacimiento es de nuestra madre, la iglesia, en las aguas del bautismo. Después de eso, tú lo que haces es convertirte. El proceso de, uh-huh, de conversión. Y por eso la iglesia en este punto nos dice algo muy interesante, que San Pablo lo entendió. San Pablo decía, ¿por qué queriendo hacer el bien que quiero, termino haciendo un mal que no debo? Y es que la iglesia dice, el bautismo te reintegra la gracia de Dios, pero nuestra naturaleza, nacida sin la gracia, está tan dañada que en nosotros, aunque el Señor nos restaura, siempre queda esa tendencia a hacer el mal.
Esa es la concupiscencia.
Esa es la concupiscencia. Por eso muchas veces San Pablo gritaba, queriendo hacer el bien, hago el mal. Y eso lo entendemos tú y yo, todo el que me oye. Uh-huh. Sabiendo lo que tenemos que hacer, y no haciendo mal. Porque en nuestra vida hay una lucha entre la gracia y la concupiscencia, que es esa parte de nuestra humanidad que, aunque restaurada, todavía queda ese instinto hacia la desobediencia. Esa es la concupiscencia. Y dice en el punto 979, en este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Sí, pues era necesario que la iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados. También hacía falta que el bautismo no fuese para ella el único medio de servirse de las llaves del reino de los cielos que había recibido de Jesús. Era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados de todos los penitentes, incluso si hubieran pecado hasta el último momento de su vida. Por eso dice la iglesia, como está la concupiscencia que nos hace obrar el mal, aunque tenemos la gracia, el Señor le dio el poder a la iglesia de perdonar los pecados, así sea 30 veces al día. Es porque por eso, ¿qué es? No quiero decir una palabra dura, pero es una falta de misericordia que la confesión se limite a una hora a la semana. Yo pensaba el otro día, si yo fuera sacerdote, gracias a Dios que no lo soy, pero el Señor no me hizo sacerdote. Si yo fuera sacerdote, yo creo, y si yo supiera y creyera que yo tengo el poder de liberar a una persona del mal y de sus pecados, yo sería feliz confesando cada vez que alguien viniera a pedirme confesión. Estoy ministrando misericordia. Y el Santo Padre lo ha dicho, no soy yo. El que tenga un complaint, que se lo ponga a Juan Pablo II, a Benedicto y a Francisco. Ha dicho que nuestros sacerdotes deben hacer menos trabajo administrativo y más trabajo de pastor. qué alegría sería que alguien viniera y me dijera: Padre Frank, he pecado, vengo a que usted me limpie, a que usted me perdone mis pecados. Pero creo que para mí sería eso un motivo de un gozo increíble, poder liberar a alguien de la carga de su pecado. No decirle, vende una o dos el miércoles a tal hora.
O el sábado a las 4
de la tarde. O el sábado a las 4 de la tarde, de 4 a 5. Y si esa persona no llega el sábado a las 4 de la tarde. Yo creo que hay muchas cosas que todos a nivel de ministros y de laicos tenemos que reflexionar en la profundidad del don y de la fe que hemos recibido. Que esto no es una fe de oficina. Esto es un pastoreo de alma.
Y el otro día me metí a la por la página web, me metí a la arquidiócesis de Lima, de Perú, y veía que las iglesias confesaban todos los días. Algunas confesaban 4 veces a la semana, pero la gran mayoría confesaba todos los días.
A mí me sucedió un caso muy simpático en Sevilla. Yo estaba en Semana Santa en Sevilla, y el jueves por la mañana yo quería confesar, tenía necesidad de confesarme. Y pasé por una iglesia, estaba abierta, estaba el sacerdote, estaba arreglando un monumento, y yo fui y le dije al sacerdote: ay, padre, necesito un gran favor de usted. Y se lo dije angustiado. Y él me dijo, me llevó por un lado y me dijo: sí, hijo, ¿qué tú necesitas? Le dije: quiero confesarme. Y me dijo: yo te confieso ahora, pero ¿cuál es el gran favor que tú necesitas de mí? Y yo dije: que me confiese. Y me dijo: pero es que para eso estoy yo aquí. Eso no es un favor. Y dije: padre, perdóneme, pero yo venía con miedo que me dijera que no, que había un horario de tal día. Me dijo: no, yo estoy aquí para eso, para confesar y absolver de los pecados. Camina para acá. Y me confesó. Creo que tenemos que oír nuestros oídos al Papa Francisco y al llamado que le está haciendo no solo los sacerdotes, los laicos también, de tomar conciencia que nuestro pastoreo es debido a muerte espiritual. No es de horario de oficina. Imagínate tú que el pastor de las ovejas dijeran a las ovejas: bueno, yo estoy aquí de 8 a 5. Y que a las 5 termino, me voy. A esa es la hora que viene el lobo.
Claro. Ahora, ¿durante la misa se puede haber confesión?
Ay, Jorge, no me metas en esos enredos, porque es verdad que yo no soy ni liturgo ni teólogo. Como dice el profeta Oseas, yo soy un pobre infeliz que cuidaban vacas y lo metieron en este lío.
Porque yo en Perú me acuerdo que mientras estaba sucediendo la misa, había un sacerdote en el confesionario antes de la misa y cuando empezaba la misa,
En Cuba también, pero yo no sé.
En el
nuevo derecho canónico, yo no sé sinceramente si te digo eso. Y no me haga buscar más lío, que ya bastante me voy a buscar con este programa. Y ahora también la Iglesia, el Concilio de Trento, termina diciendo en esta sección, dice: los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso. Oye eso, al sacramento de la confesión, San Gregorio Nacianceno decía que era un bautismo laborioso. Para que los que han caído después del bautismo, es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados. O sea que me encanta esa frase de San Gregorio Nacianceno. La confesión es un bautismo laborioso. Es un bautismo que hay, no solo se recibe, como cuando somos niños, sino que algo que nosotros tenemos que lograrlo a través del arrepentimiento personal y el deseo de liberarme de mis pecados. Yo digo que para muchas personas, en vez de tomar pastilla para dormir, lo que le hace falta es una buena confesión. La semana que viene vamos a empezar con esta parte. Nos queda el poder de las llaves, que es parte de esta, del perdón de los pecados. Y después creo en la resurrección de la carne, donde se habla del juicio, del final de los tiempos. Y después que terminemos de esa parte, respiraremos profundo y diremos amén. Y veremos a ver qué tema vamos a empezar a dar, porque he quedado agotado con el credo por este año y medio. Queremos solamente, Jorge, pues recordarles a los hermanos, bueno, ya pasó nuestro retiro de mayo, ¿verdad? Fue de gran bendición para todos nosotros, de crecimiento espiritual, para los que participaron, que el próximo retiro, ya lo avisaremos, será en diciembre, como todos los años tenemos dos retiros, uno en mayo y otro en diciembre. Por el momento lo que tenemos, la actividad que tenemos solamente es las clases bíblicas los martes en nuestro ministerio, estudiando el libro de Samuel.
pueden encontrar todos los datos de nuestras clases en apologeticasiloe.com. Siloe como la piscina bíblica, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. Está nuestra dirección y los días que nos reunimos. También pueden en nuestro mismo apologeticasiloe.com ver los temas, ver los videos de, en la sección de clases, escribirnos sus comentarios. Como siempre, solamente me queda pues decirles, manténganse en la roca, que es la Iglesia Católica, no hay ninguna otra. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.